Ah ouais, tu vois. Ah
Bienvenidos a esta media hora de charla sobre la parafernalia cotidiana en su podcast de Circus. Los saludamos como siempre, el conspirador mayor, el licenciado de licenciades, Carlos Carmona y Daniel Meneses. Bienvenido nuevamente a este su podcast, licenciado.
Muchas gracias, licenciado, y muchas gracias a toda la bandita que nos escucha.
Ahora estamos en este capítulo número 11, Cometas en el Cielo, licenciado. Bueno, un anuncio para quienes nos escuchan, que a partir de este 4 de agosto nos podrán encontrar en su plataforma favorita todos los viernes. Un pequeño cambio en la programación para que nos hagan el favor de seguirnos escuchando. Bueno, mientras este mundo, licenciado, está al borde de una crisis ambiental, política, global de proporciones inimaginables, en San Luis Potosí parece que las tortas se sirven con todo. Y es que el pasado 31 de julio, un comensal de nombre Fernando N., al parecer empresario y peleador profesional, propinó unos golpes a un joven trabajador de 15 años en la cocina de una popular cadena de comida rápida. ¿Una orden va con todo, licenciado, o por 20 más tiene usted derecho a repartir unos raquetazos? ¿Cómo ve esta cosa, licenciado?
Es muy... lo que no sabes es que la orden la pidió con 20 vergazos extra. No, pues está cabrón. La verdad es lamentable el hecho. Ya vi el video el otro día y de verdad que está fuerte, ¿no? Se habla de muchas cosas, ¿no? Aquí sale... Vienen a relucir tantas cosas, tantos problemas que tenemos en México, vienen a relucir en un hecho tan lamentable como ese, ¿no? Al parecer, pues un comensal de una tienda de que venden tortas y entre otras cosas, pues lo hicieron esperar un poquito, ¿no? Y al parecer ese fue su descontento, porque no se sabe también el contexto previo, ¿no? Por qué este señor ingresa. Lo que te cuentan las redes y los videos que hay es que al parecer pues se tardó algo, ¿no? El pedido de este señor y pues se enojó, ¿no? Y entró a golpear a este pobre chavo. Pues sí, desafortunado evento, ¿no? El video está algo impactante, ¿no? Porque pues digo, el chavo no mete ni las manos, ¿no? Se mete el señor a la cocina, le propina una golpiza y se ve que hay otras personas, hay otros dos empleados allá al fondo que pues creo que uno es una chava, pues ¿qué iba a hacer ella? Se ve como que se intenta meter, pero pues al final de cuentas, ¿qué va a hacer ella, no? Y al fondo se ve otro empleado que creo que ni cuenta se dio que estaban dándose moquetazos, ¿no? Lamentable, licenciado, y te digo, refleja todas las cosas negativas y carencias que tenemos como sociedad un evento así, ¿no?
Pues yo creo que es el pan nuestro de cada día, ¿no? Siempre habrá un Juan Camaney ahí, un Todas Mías, que solo por el hecho de consumir algún tipo de servicio, prácticamente se siente el director general adjunto y con el derecho de tratar mal a las personas. Digo, tanto usted y yo hemos estado en las dos partes de la historia, tanto como consumidores, como atendiendo a muchas personas, y de repente te encuentras con ciertas actitudes que te dices, oye, ¿qué onda, no? O sea, como que estamos perdidamente confundidos, ¿no? Es extraño el tipo de comportamiento a veces que tenemos cuando vamos a un local comercial que tiene un emprendedor. O sea, nos sentimos que podemos ahí y hacemos correr a los pobres, a las personas que ahí atienden hasta por una Coca-Cola, pero si te sirven en una cadena comercial, entre comillas, conocida, el chorizo todo seco, ahí sí no dices nada y te sartan una cuenta de 20 mil pesos y hasta le tomas selfie, pero no lo fuera a ser un emprendedor porque si ahí sí se acaba el mundo, licenciado, ¿no? Estas dos caras también de la moneda son como muy extrañas en ese sentido.
Yo creo que tenemos mala cultura de consumidores en ese sentido, ¿no? Porque se nos ha inculcado esta idea de que tú como consumidor prácticamente te vuelves un dictador dentro del negocio, ¿no? Y puedes ser... Eso es lo que nos ha enseñado ahora sí que toda la evolución de este contexto de consumidores y de restaurantes y todo, pues eso nos ha arrojado, ¿no? Ese sentir de que llegas y puedes exigir que hagan lo que tú quieras, ¿no? Por el simple hecho de llegar a un lugar y pagar. Y la verdad es que no, creo que nos hace falta mucha conciencia de que, así como tú que estás llegando a consumir, pues las personas que atienden son personas igual que tú, que también tienen problemas y pues digo, no están trabajando en esos lugares porque, digamos, por un gran gusto de ser mesero, ¿no? Sabemos que pues atender a personas desde un mesero, desde una cocinera, desde un cajero, pues es complicado, ¿no? Por esta actitud que normalmente llevamos las personas a este tipo de lugares. Y hay que concientizarnos un poquito en que las personas que están ahí, pues muchas veces tienen esos trabajos porque no les queda de otra y pues hacen su mejor o su peor esfuerzo, como lo quieras ver, pero pues le están batallando, ¿no? Le están sufriendo. Entonces, me parece que debemos ser un poquito más conscientes, condescendientes con estas personas, de decir, oye, pues él también se está llevando una chinga y yo también ya quiero comer y ya quiero mis cosas, pero pues hay que tener siempre ese equilibrio emocional, pues, para no llegar a estos extremos como el acontecimiento del que estamos hablando, ¿no?
Sí, claro, me parece que mal por la persona, ¿no?, que tome esta actitud violenta. Digo, en este caso fue un tipo de violencia física, pero incluso, pues, cómo la gente trata a las personas que están de meseros, o cómo hacen referencia a ciertos lugares, o cómo se comportan, o sea, prácticamente a veces llegan a lugares a destruir las cosas, ¿no? Los baños, los juegos, las plantas, todo lo que está a su alrededor, como bien dice usted, como pequeños dictadores, ¿no? Y el cliente es el que tiene la razón, el cliente tiene el derecho de hacer y deshacer algo que no hace comúnmente en su casa o con otras personas, ¿no? Lo cual, pues, esta dinámica de la competencia, del consumo, de ganarte al cliente, ¿no? De darle algo especial, hacerlo sentir especial, pero pues cómo, ¿no? O sea, cómo orientas y cómo también vas poniendo límites para que cada uno de nosotros entendamos pues a qué vamos, ¿no? Oye, si tú estás viendo que en el lugar no ofrecen algo que tú quieres, pues no lo pidas, porque pues, si no lo tienen es por algo, ¿no? O sea, no lo tienen porque a lo mejor o no tienen los ingredientes o no lo saben elaborar o tienen que atender a tantas personas al mismo tiempo que solamente cumplir tu pequeño capricho les llevaría demasiado tiempo como para atender con calidad y calidez a las demás personas, ¿no?
Claro, y eso que dices me hace mucho sentido porque hace poco vi un, bueno, no, ya hace algún tiempo vi un video de un empresario de Estados Unidos que le preguntaban de que qué pensaba sobre este dicho de que el cliente siempre tiene la razón. Y dice que él no, que no lo aplicaba, que él decía que a quien había que cuidar era a los empleados y no a los clientes. Porque bajo su lógica decía que si, digamos, tratas bien a tus empleados, pues va a ser como una transferencia hacia el cliente, ¿no? Si tus empleados están contentos, los tienes con buenos sueldos, los tratas bien y todo, y los respaldas cuando necesitan este tipo de ayuda en los conflictos que puedan surgir dentro del ambiente laboral, pues ellos también se sienten seguros y transmiten eso a los clientes, ¿no? También los atienden bien, les resuelven los problemas y dudas que tengan de una manera más eficiente. Entonces, él decía que siempre que había un conflicto entre algún consumidor y sus empleados, pues él apoyaba 100% a sus empleados. Y tenía un dicho que él no quería clientes de esa índole, pues, de que él prefería que se fueran y no tener clientes conflictivos que algunos aprovechan. Digo, yo he escuchado de personas que agarran y lo hacen en restaurantes, que de repente echan el pelo, echan ahí el insecto en la comida como para que no se las cobren. Real, lo he escuchado de gente que lo hace a propósito. Entonces, este cuate pues tiene una mentalidad diferente. Yo creo que ahí estriba mucho, ¿no?, en cómo los empleados se sientan. Y la verdad es que, bueno, ya hablando del hecho en concreto, pues te digo que esto refleja mucho de lo que somos como sociedad, del nivel de inteligencia emocional que tenemos, no me gusta esa palabra, pero la utilizo porque está de moda. Entonces, habla mucho de lo que somos, ¿no? Del nivel de tolerancia que tenemos ante la adversidad de la vida. Digo, no me voy a poner nunca del lado del agresor, pero también hay que entender esta parte de no conocemos el contexto que trae atrás este señor, ¿no? Las frustraciones, los problemas que traiga. no es justificante, nunca va a ser un justificante para golpear a alguien más. Simplemente es como para entender mejor el contexto y ahora sí que fortalecer esos puntos débiles que tenemos como sociedad y como personas en lo individual.
Ya rascándole un poquito, parece que esta persona, Fernando N., es toda una ficha ahí en San Luis Potosí. Afortunadamente, en este hecho que estamos comentando, hay una grabación de por medio, que es la que todos hemos podido observar a través de las redes sociales, pero pues solamente por esto, ¿no? O sea, por esto que tuvimos la oportunidad de ver este tipo de agresiones, cuando realmente pues todo mundo empieza a tomar cartas sobre el asunto. Afortunadamente este joven sí tuvo lesiones, hasta donde tenemos conocimiento, nada grave, esperemos que se vaya recuperando. Y bueno, ahora sí, tanto las redes sociales como las autoridades correspondientes de San Luis Potosí ya andan tras esta persona, ¿no? Para que se finquen las responsabilidades correspondientes. Y así como pitan las cosas, licenciado, parece ser que un nuevo requisito será pasar un curso intensivo de lucha libre profesional en atención al cliente, ¿no? Hay también un nuevo fenómeno en el horizonte, licenciado, parece caído del cielo, al que incluso algunos columnistas políticos festejan que haya aparecido como un milagro en estos tiempos tan posmodernos. Nos referimos a la senadora Berta Xóchitl Gálvez Ruiz, quien es una política, ingeniera y empresaria mexicana que está pues teniendo un gran auge dentro de la oposición. Parece que va muy bien. Algunos dicen que ella va a ser quien va a encabezar a la oposición en esta próxima elección presidencial. Sin embargo, de todo lo que hay a su alrededor, algo me llamó poderosamente la atención, y es que se está cuestionando su origen indígena, ¿no? Entonces, yo aquí le pregunto, licenciada, ¿o todos somos indios o todos somos compadres?
No, pues mira, sabemos que este contexto puede traer mucho antecedente político, ¿no? Mucho de que se hable de ella y de que pues se ponga ahora sí que en el ojo del huracán para ser motivo de mención en todos lados, ¿no? Ya yéndonos a la cuestión particular, es como esta arma de doble filo, ¿no? Resulta que cuando somos también ahí medio exigentes, ¿no? Porque cuando se te aparece una persona pues, de tez más oscura y con rasgos más cerca de lo que aparenta ser una persona indígena, pues no le negamos luego, ¿no? La cualidad y la atribución que él mismo se toma en sí, ¿no? De decir, pues yo soy descendiente de indígenas, de comunidades y bla, bla. Y lo aceptamos prácticamente por cómo se ve, ¿no? Así de sencillo. Ahora aparece una señora, pues, que no tiene estos rasgos indígenas que comúnmente conocemos, pero ella, pues, saca por ahí el tema de que, pues, tiene esa ascendencia de características indígenas. Y bueno, pues, esto no le gustó mucho a muchas personas que la están criticando por esto. Digo, a mí me ha tocado ver casos jurídicos donde las personas, por el simple hecho de que se autoperciban como indígenas y lo mencionen prácticamente nada más así, pues ya se da por hecho, ¿no? De que estas personas sí pertenecen a las comunidades indígenas. Ahora, ¿a ella qué? ¿Le van a pedir una constancia de pertenencia a la comunidad indígena o qué?
Fíjese, licenciado, que esto refleja mucho, bueno, por una parte, esta falsa idea de lo que es la identidad de una persona que pertenezca a alguno de los pueblos originarios que conforman, que están conformados en el territorio de nuestro país. Porque primero, no solamente desde la definición qué es ser indígena, ¿no? Porque si le rascamos un poquito, como que no me salen las cuentas, desde la llegada de los españoles hasta las comunidades que estaban asentadas en ese momento, las enfermedades que los españoles trajeron a lo que ahora es el territorio nacional, que no existía en ese momento, no estábamos hablando de México, también mermó mucho la población, pues yo no sé más o menos echándole cálculo cuántos pueden decir que sí son puramente personas indígenas. No lo sé, lo desconozco. Digo, en el INEGI más o menos calcula que hay un 15% de toda la población nacional que se considera, como tú dices, es sí mismo indígena, pero si nos vamos al punto fino, digo, ahí como que nos podemos perder un poquito en esa parte. Luego, si es complejo definir qué es ser indígena, ahora, cuando esta palabra está en la conversación, hay muchos que todavía, desafortunadamente, no entiendo, inmediatamente lo entrelazan con una persona con ciertos rasgos físicos, con ciertos rasgos de vestimenta, ¿no? O incluso de alimentación, ¿no? Hace algún tiempo, cuando estuve por el centro del país, entre broma y broma, de manera despectiva, se mencionaba que la gente del sur pues andaba en lianas y comía changos y estas cosas, ¿no?
Y sí comemos, pero poquito.
Exacto. Orgánico ahora, licenciado. Libre de gluten, ¿no? Pero esta discusión, ¿sí? Estamos en pleno siglo XXI, como que todavía no terminamos por cerrarla, ¿no? Todavía no tenemos como, ahora sí, aprovechando el tema de la semana que comentaremos en siguientes capítulos, parece que los libros de texto gratuito nos hicieron mucho daño en ese sentido, porque traemos como un resentimiento entre la conquista de los españoles y identificar bien a bien a nuestros pueblos originarios, quiénes eran, dónde estaban, esta parte también de la historia y entendernos a nosotros mismos.
Yo creo que sí, y mencionas algo bien importante, que ¿qué define o qué caracteriza a una persona indígena? Pues caes en el campo de la subjetividad total, porque digamos que lo objetivo aceptable sería que estuviera instituido, ¿no?, en alguna ley, no sé, ¿no? Pero nosotros nos basamos primordialmente pues en el aspecto físico de la persona, como tú dices, qué come, cómo se ve, cómo se viste, cómo actúa y cómo habla, ¿no? Vamos a entrar en el campo de la subjetividad porque hay personas, o sea, yo pudiera, no sé, ponerme una túnica de estos cuates, dejarme ahí el poco cabello que me queda, pero largo y así, ¿no? Y no sé, andar descalzo y decir, pues yo es que yo soy indígena, y ¿no? Y andar por las calles y pues autopercibirme como un indígena, ¿no? ¿Qué me hace a mí menos indígena, ¿no? Que alguien que pues se viste igual que yo y que pues yo también pudiera aprender el dialecto y hablarlo. No sé, ¿no? Entramos en el campo de la subjetividad. Yo creo que, pues, lo que normalmente conocemos son personas que viven en comunidades como indígenas, ¿no? Y esas son las personas que podemos decir que son lo que más se acerca a esta idea que tenemos de lo que debe considerarse un indígena. Ahora, que tú lo agarres como un arma política, si lo quieres ver así, para no sé, para ponerte en el ojo del huracán o para salir a flote en la voz popular de las personas en México, me parece desafortunado, ¿no? Porque es como un golpe bajo, ¿no? A la inteligencia de las personas, decirles, oye, pues, esta es mi carta, ¿no? Yo también soy indígena y bla, 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 pues, me parece que caes en cosas que no deben ser. Y sobre todo por lo que tú dices, o sea, vamos a considerar también como una especie de linaje para determinar si eres o no indígena. Bueno, van a hacer pruebas de linaje hasta qué grado, ¿no? Y de repente vas a encontrar que ni mexicano eres, ¿no? O sea, no, de verdad, porque es que es una cuestión bien, bien subjetiva de las personas, porque cuando nos, por ejemplo, yo escucho a muchas personas, ¿no?, que lo utilizan como este comodín de superioridad, de decir, no, pues es que yo vengo de españoles, yo vengo de holandeses, ¿no? Cuando les conviene, ¿no? Pues cuando no les conviene, no, es que mi tatarabuelo fue indígena de la comunidad tal. Todo se maneja en este apartado de conveniencia y dependiendo de la situación. Y caemos, como te digo, y lo reitero, en un campo totalmente subjetivo.
Así es, Lisa. Y fíjese, curiosamente la palabra indígena significa el originario de la tierra. Así que en ese contexto, pues
todos somos indígenas.
Todos somos indígenas, ¿no? Aunque déjame contarle que también, como usted bien dice, hay algunos distraídos que piensan que bajaron del barco con Maximiliano de Habsburgo. En nuestro país se define a los pueblos indígenas como aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, siendo la conciencia de la identidad indígena el criterio fundamental. Claro, punto y aparte, algún hecho pues no tan lejano a nuestra realidad, no quisiera recordarle a un diputado de un estado del sur que se quedó con un espacio de representación indígena, y de indígena tenía más de extraterrestre, bueno, ¿no?, que de indígena. Pero bueno, esas son otras historias de otros lugares que no conocemos, ¿no, licenciado? Y entre el cielo y la tierra, entre chupacabras, neoliberalismo, objetos voladores no identificados y fenómenos atmosféricos no identificados, realmente con la noticia que parece que tuvo un impacto mediático, ¿no?, después de que tres personas bajo juramento en el Congreso de los Estados Unidos nos reafirmaran sin pruebas, por cierto, nada más de propia voz, sin presentar ninguna prueba, de que pues hay materiales, hay cuerpos que tienen los sistemas de seguridad de los Estados Unidos. ¿Estamos solos, licenciado?
Nunca estás solo si tienes un perro. No, fíjate que es un tema también bien interesante, ¿no? Por todas las directrices que pueden salir de esto. Casualmente, cada determinado tiempo, ¿no?, sale este tema a relucir en el mundo, ¿no?, de que no estamos solos, de que encontramos vida extraterrestre y todo. Lo hemos escuchado ya de muchos, muchos años para acá, ¿no? Yo recuerdo que en los 90s estaba muy en auge esto, ¿no?, con el señor Maussan y sus videos que no se veía nada, bien borrosos. Y que justo, ¿no?, ahora lo critican porque le dicen que, pues bueno, ya todo el mundo tiene un celular que graba en 4K y los videos siguen estando bien borrosos, ¿no? Pero sí, es un tema que siempre ha venido a salir, ¿no?, y que nos desconcierta a todos, ¿no?, tanto por creencias de índole religiosas como por mera incógnita, ¿no?, como seres humanos que vivimos en un planeta, ¿no?, y que nos han dicho que vivimos en cierta galaxia y que, pues, el tamaño del universo es muy, muy, muy grande. Aquí, pues, te digo, tienen muchas directrices, ¿no? Hay que ver de cuál de ellas vamos a hablar, porque acuérdense que hay un dicho, ¿no?, que dice que el pueblo pan y circo.
Pues es que aquí hay muchas cosas muy interesantes. La primera que me gustaría mencionar, licenciado, ¿a poco sí de los 5,000 planetas que se han, entiendo, hemos podido entender que existen en los diferentes sistemas solares, más o menos eso calculan algunos expertos, hasta 5,000 planetas, ¿a poco solo usted le contesta en el WhatsApp? Licenciado, es así, como que lo veo complicado de entender, ¿no? Y lo otro es, ¿cómo nos verán estos otros seres intergalácticos? ¿No seremos una plaga para ellos? Digo, porque si llevamos tanto tiempo comunicándonos o teniendo acercamiento con nosotros, ya es para que muchos de nuestros problemas estuvieran, pues, si no resueltos, ya en otro sentido, ¿no? Porque entiendo que este intercambio es de tecnología, de información, ¿de qué se ponen a platicar con un ser intergaláctico de otro planeta, ¿no? O sea, ¿qué otro gobierno, por ejemplo, tendría lagartos intergalácticos? Una cosa ahí de asesor para que las cosas vayan bien. Es algo medio complejo, como usted bien dice, licenciado.
Pues sí, digo, ahora sí que como mera opinión personal, pues yo creo que sí, me haría muy absurdo pensar que en la inmensidad cósmica no existan otros tipos de vida, ¿no? Realmente nunca nos, digo, y la mayoría de las personas, y me incluyo en ellas, nunca nos ponemos a dimensionar cuál es realmente el tamaño de un sistema solar, de una galaxia y todo esto, ¿no? Hay muchos videos en internet que puedes encontrar que más o menos te dan la idea de cuál es el tamaño, ¿no?, entre planeta y planeta, entre los planetas y el Sol, entre el Sol y otras estrellas y de la propia galaxia, ¿no? Son cantidades casi inconcebibles de espacio, ¿no? O sea, son miles de millones de miles de millones de planetas que existen y ni siquiera lo podemos dimensionar, porque lo podemos decir, pero en realidad no lo podemos asimilar mentalmente, ¿no? Entonces a mí se me hace un poco absurdo pensar, ¿no? Que somos la maravilla cósmica viviente, ¿no? En toda la existencia. Y bueno, que se hayan comunicado o no con nosotros, pues ahí existen infinidad de teorías, ¿no? De por qué no lo han hecho, ¿no? Una de ellas es justamente las distancias que tenemos con otros planetas, con otras estrellas, ¿no? Que ya hablando de las distancias cósmicas, pues ni siquiera hemos llegado a Marte, pues, o sea, no, ni siquiera al planeta vecino, una persona no ha pisado el planeta de al lado y ya estamos pensando que somos los dueños del universo, cosa que se me hace bastante absurda, ¿no? Entonces, ¿qué te digo, no? Ya el siguiente sistema solar o la siguiente galaxia, pues menos, ¿no? Inclusive, esa es una de las teorías, ¿no? La distancia. Otra dice que, pues, no tenemos ahora sí que la tecnología suficiente como para captar mensajes de otros lados, ¿no? Hay gente que se ha puesto a investigar esto por ondas, por sonidos, por lo que sea, y pues hay una teoría que dice que no tenemos la tecnología suficiente para ello. Y otra de las teorías que me llamó mucho la atención es que si nos encontramos con otro tipo de vida que es mucho más inteligente que nosotros, pues el hecho de que no nos hayan contactado es que somos prácticamente insignificantes para ellos. Y hace una analogía chistosa, ¿no? De que es como cuando tú ves a una hormiga, pues la ves totalmente insignificante y ni la pelas, ¿no? O sea, inclusive, quién sabe cuántas veces caminas por ahí en la vida y matas 100 y tú ni cuenta te das, ¿no? O sea, así esta teoría dice que pues algunos extraterrestres que son mucho más inteligentes, pues nos ven así como hormigas, ¿no? Como que, pues, ¿qué importan estos, no? O sea, no, ni contribuyen ni nada, ¿no? O sea, nos ven como nada y que por eso no nos han contactado. Pues quién sabe, ¿no? Es la incógnita de 200 años para acá, creo.
Bueno, y es que desde Giordano Bruno, que nos dijo que el universo era más grande de lo que nosotros imaginábamos, pues, prácticamente estamos hablando por ahí del siglo XV, si no estoy mal, un poquito por esa época. Carl Sagan también con todas sus investigaciones pioneras sobre tratar este asunto de manera seria, formal, más allá de esta cosa que a todos nos da, ¿no? De ser muy conspiranoicos en este sentido. Fíjese que me hizo recordar algo que me decía mi abuelo. Mi abuelo decía que cuando nosotros nos moríamos, nos convertíamos en estrellas, ¿no? Bueno, así entendió una generación esta inmensidad del universo, y es algo que siempre ha estado en nosotros, entender a nosotros, entender el universo, cómo funciona, cuál fue el origen, cómo se fueron desarrollando muchas cosas. Yo creo que esta puede ser una buena oportunidad sana para todos, para acercarnos un poquito de manera seria a estudiar o a leer o a tener cerca estos textos de quienes sí se han aventurado a lo largo de la historia a estudiar el universo, y no solamente en esta parte de la conspiración de que si son, no sé, lagartos o si son de la quinta dimensión y todas estas cosas, porque pues, o sea, son todas teorías respetables, unas más respetables que otras, pero al final no nos dicen nada sobre nosotros, ¿no?
Así es, ¿no? Y digo, otra que se me olvidó mencionarte ahorita que le recuerdo, es hay otra teoría que dice que ya están aquí, ¿no? Que ya viven entre nosotros, pero pues están disfrazados y ni cuenta nos damos, ¿no? La verdad es que es un tema bastante interesante si lo tomas desde el punto de vista más objetivo que puedas tomarlo, porque como te dije al principio, esto tiene muchas vertientes. Sale este tema a relucir en Estados Unidos cuando están a vísperas de nuevas elecciones presidenciales, ¿no?
Qué raro, licenciado, qué raro.
Entonces, te digo, viene a surgir a mi mente este dicho, ¿no? Que al pueblo pan y circo. Y pues qué casualidad, ¿no? Que viene a surgir ahorita un tema que a todo mundo le llama la atención y que todo mundo curiosamente se distrae de las cosas que podrías considerar más relevantes en el mundo y voltea la mirada, ¿no? Hacia esta parte de decir, ay, sí existen los extraterrestres, no existen. Mira, Estados Unidos ya tres tres personas que trabajaban en el gobierno ya afirmaron que sí hay este tipo de objetos y personas que tienen características no humanas, ¿no? Y ya la atención se desvió para allá, ¿no? Entonces, no sabemos si sea uno de los medios que acostumbra el gobierno a meter en los medios de comunicación, pues para distraer, ¿no?, la opinión pública de cosas más importantes que están surgiendo, ¿no? Recordemos que, por lo menos en Estados Unidos, el presidente actual trae ahí un escándalo que no lo deja dormir, y la persona que le está combatiendo la elección también trae por ahí un proceso judicial en proceso. Entonces, no sé, me parece que esto viene a salir en una época donde pues tal vez nos quiere desviar un poco la atención, ¿no?, de estos temas que están surgiendo por ahí. Ahora, no sé si en estas épocas el Congreso del Estado de los Estados Unidos haya aprobado algunas leyes, algunas reformas, ¿no?, que por debajo del agua no las hayamos visto por estar viendo si es cierto, ¿no?, que traen este tema de los extraterrestres.
Y yo lo único que me alegro es que no fue esta audiencia bajo el sistema de justicia mexicano, porque si no, imagínese, ya veo ahí a la Guardia Nacional sacando aeronaves y todo, ¿no?, para culpar a los extraterrestres de todos los males que nos ya veremos cómo termina esta novela de Marcianos al Ataque, licenciado. Punto final. Hemos llegado al final de este onceavo capítulo. Como siempre, un gusto y un placer platicar de estos temas con usted, licenciado. Gracias a quienes nos escuchan y nos vemos en el siguiente capítulo.
Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias a toda la gente que nos escucha y también a los extraterrestres que nos están escuchando.
Nos vemos en la que sigue. Que estén muy bien.
De nuevo.
The Circus es una producción de Palabras Sueltas. Idea original de los licenciados.
I'll let you get a lot of money. I'll let you get